última hora en COPE.
Estar informado.
Coincidencia o no, en el momento en el que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha solicitado investigar una posible financiación irregular del PSOE, el gobierno pone a funcionar el comodín de Francisco Franco con la orden del cierre de la fundación y del patrimonio arquitectónico en el punto de mira. El Ejecutivo aspira a activar a la izquierda con la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del dictador Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez relacionaba directamente la dictadura con el momento actual y una ofensiva para demoler las libertades. Tras rechazar palabras como concordia, que según él esconden el revisionismo, querría llegar al 20N con el cierre de la Fundación Francisco Franco y la creación de un catálogo de símbolos franquistas con el objetivo de eliminarlos o resignificarlos. El presidente al choque.
Estamos apelando a la defensa misma de la democracia en un tiempo de amenaza y de involución en todo el mundo. No vamos a dejar que nos arranquen las libertades que tanto ha costado conquistar en nuestro país.
El próximo Consejo de Ministros concede la nacionalidad española a casi 170 miembros de las brigadas internacionales. El efecto Franco aglutina a la izquierda y Sánchez necesita instrumentalizar la figura del dictador en un momento de máxima debilidad del presidente, cercado por los frentes judiciales y la minoría en el Congreso. Desde la Moncloa buscan hacer bandera de la lucha contra la ultraderecha ubicando como un muro de contención.
Bueno, efectivamente, este próximo 20 de noviembre se cumplen 50 años del fallecimiento del dictador y, por tanto, horas después, se conmemorará también el 50 aniversario de la restauración de la monarquía aquí en España. Para ello, la Casa Real ha preparado unos actos a los que no ha invitado a Juan Carlos I, el emérito. Aún así, sí que tiene previsto asistir a un acto familiar al día siguiente, Carmen Lavallén.
Pese a ser una de las figuras clave de la transición, el rey Juan Carlos no ha sido invitado a ninguna de las dos celebraciones por los 50 años de la monarquía en España organizadas por la Casa del Rey y por el Congreso de los Diputados. Sí es previsible que Felipe VI se refiera a su padre en el discurso con el que clausurará el acto institucional que tendrá lugar por la mañana en el Palacio Real y en el que impondrá los cuatro últimos toisones de oro que ha concedido a su madre, la reina Sofía, al expresidente Felipe González, a Miquel Roca y a Miguel Herrero de Miñón. Los dos padres vivos de la Constitución serán las figuras centrales del acto del Congreso en torno a la aportación de la corona en el tránsito a la democracia 50 años después. Sobre la ausencia del rey Juan Carlos, en la Casa del Rey alegan que renunció en 2019 a participar en cualquier actividad pública oficial. Sí ha sido invitado a un almuerzo de carácter privado que tendrá lugar al día siguiente en el Palacio del Pardo.
Y fuera de nuestras fronteras, la nota o la noticia la ha dado el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, al reconocer injusticias en la historia de España con México.
Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Es la primera vez que un miembro del gobierno califica de esta manera esos hechos históricos. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha declarado que es un primer paso para el perdón que espera se pida desde España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga tenemos una jornada 11 apasionante por delante, Alicia García.
Después de que el Getafe gane por 2-1 al Girona, hay grandes encuentros en el día de hoy. El Real Madrid se enfrenta al Bernabéu contra el Valencia a las 9 de la noche, justo en el momento en el que Vinicius ha estado en entredicho. Y esto es lo que Xavi Alonso ha opinado en rueda de prensa.
El miércoles, después de los dos días de descanso, tuvimos una reunión con todos, con los jugadores, con la plantilla, y Vinicius estuvo muy bien, estuvo impecable, habló desde el corazón, con sinceridad, y yo quedé muy satisfecho, y desde ese momento para mí el asunto quedó zanjado.
El Valencia llega con una racha negativa, lleva sin ganar desde el 20 de septiembre y el Atlético se enfrenta al Sevilla a las 4 y cuarto de la tarde y esto es lo que opina Simeone de su gran amigo Almeida.
Es una persona muy querida por mí y muy, muy contento por su llegada al fútbol español.
También tenemos gran derbi entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao a las 6:30 y demás partidos: Villarreal, Rayo Vallecano, Alavés, Español, Barça, Elche, Levante, Celta y Betis Mallorca, que podréis escuchar en tiempo de juego. En la Euroliga de baloncesto, el Barcelona ha ganado al Partizan por 76-78, el Baskonia ha ganado al Efes por 86-75 y en tenis se juegan dos semis del Máster de París, a las 2:30 a la Simi contra Bublik y a las 5 es Brett contra Sinner.
Gracias, Alicia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE. Estar informado. Ondas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahora quiero hablarte de coches históricos. Cuidado que aquí hay algo muy importante. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuándo fue o cuál fue tu primer coche? ¿Cuándo lo compraste? ¿O el primero que tuvo tu padre o tu madre? ¿Tú eso lo recuerdas? ¿Qué modelo era? ¿Te acordarías incluso de la matrícula? En mi caso yo diría que sí. Pero claro, seguro ponedor que los recuerdas con cariño. El caso es que el registro de los llamados vehículos clásicos se ha triplicado. Y ahora, cuando ya se cumple justo un año desde la aprobación de una nueva normativa de tráfico que agiliza y simplifica los trámites, pues estas cosas se están moviendo. Resulta que los coches históricos han vuelto al asfalto, podemos decir. Hasta el año pasado los trámites para que pudieran circular este tipo de coches eran demasiado costosos y bastante complejos. Y a esta hora, pues fíjate, me está escuchando un auténtico especialista en coches históricos, que es Raúl Aranda, que está al frente de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Raúl, buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Y lo primero, Raúl, que te quiero contar o preguntar es el número de coches históricos que tienes. ¿Cuántos son?
Pues unos cuantos. Y alguna moto también. Sí, bueno, la verdad es que soy aficionado desde muy joven. Prácticamente a sacarme el carnet ya me compré mi primer coche histórico. Tengo 55, pues... Y bueno, pues he ido cambiando y tengo varias unidades de diferentes periodos.
¿Y esta afición cómo comienza en ti? ¿Cómo lo haces?
Pues bueno, yo creo que quizá ahora las cosas han cambiado un poco, ¿no? Pero en nuestra época, mi época, la juventud, pues nuestro foco lo teníamos en la libertad que suponía tener un coche, ¿no? Con el que poder moverte y disfrutar, ¿no?, de esta libertad, ¿no? Y dentro de esto, pues en el ambiente estaban la multitud de revistas de coches que había, la repercusión que tenía la Fórmula 1, los rallies, etcétera, ¿no? Es decir, estaba interiorizado en aquel momento, en la juventud, que tener un coche y todo lo que tenía que ver con el motor, pues era estaba de moda, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Y bueno, pues... no sé, circunstancias quizá, ¿no? Se te cruza un coche, qué bonito, ¿no? ¿Por qué no voy a tener yo uno? Esto es una cosa, cuidarlos, restaurarlos, es un trabajo, pues el que me gusta los coches antiguos, entiendo que nos gustan también las antigüedades, los relojes, los muebles, y yo creo que pues ahí he enganchado un poco, ¿no?
Uh-huh. Raúl, ¿cuál es el viaje más largo que has hecho a bordo de un clásico? Porque seguro que ha habido alguno que ha sido extremadamente largo. No sé por qué me da la espina.
Pues mira, el año que nació mi hija mayor, teniendo ya 11 meses, un amigo y yo nos fuimos desde Madrid hasta Milán, uh-huh, conduciendo dos coches Alfa Romeo antiguos, italianos, para que el viaje fuera completo. Y recogimos a nuestras familias en el aeropuerto de Milán y nos hicimos 15 días por todo el norte de Italia disfrutando de los coches, ¿no? Y los volvimos a dejar en el aeropuerto y nos volvimos andando a Madrid. Y lo hicimos sin ninguna avería y sin ningún contratiempo hace 20 años, 19. Era el viaje más largo.
Ya. ¿Y qué es lo más fascinante de viajar en un coche histórico, Raúl?
Bueno, es viajar en el tiempo, porque lo que estás haciendo realmente, trasladarte a cómo se conducía y cómo se disfrutaba estos coches en su época, ¿no? Le decía que tengo coches de diferentes épocas, el más antiguo de 1919, uh-huh, lo estoy restaurando ahora, y conducirlo, pues es una odisea, porque es divertidísimo, ¿no? O sea, lleva el volante a la derecha, la palanca de cambios está también a la derecha, los pedales están colocados de forma diferente, y cuando estás conduciendo ese coche, que curiosamente se desenvuelve bastante bien en el tráfico normal, pues te estás trasladando a cómo se conducía, pues eran las vivencias que tenía un chofer en 1919, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Sensaciones de aquellos coches deportivos de los años 50 y 60, de coches descapotables, es maravillosa, ¿no? Comparado con un coche actual que tiene más un concepto de utilitario, ¿no? Digamos que se ha perdido parte del romanticismo en el automóvil y todos los automóviles a mí hoy... Me gustan los coches buenos, claro, porque son cómodos, confortables y gastan poco, pero no transmiten esas sensaciones ni esa simbiosis entre el conductor, la carretera y el automóvil, ¿no?
Ya. Una cosa que creo que es clave es saber, bueno, cuántos años tiene que tener un coche para que sea considerado histórico, porque imagino que con 5 años no vale o con 7 años no vale. Seguro que tiene que haber una cifra por la cual unos coches todavía no pueden ser considerados históricos. No sé los años que tienen que tener para que un coche sea considerado histórico.
las normas a nivel internacional, también sí, a nivel europeo, que hacen que un vehículo adquiera la categoría de vehículo histórico, son tres. Uno, que tenga 30 años o más desde que se produjo, que se encuentre en perfecto estado de conservación y de originalidad, y que no se use como medio de transporte habitual. Es decir, las tres partes son importantes, algunas son fáciles de verificar, como es la antigüedad del vehículo, otras, su estado y su originalidad es un poco más difícil, y la última, que el coche no se use de forma habitual, tiene mucha importancia, porque difícilmente se puede categorizar un bien cualquiera como parte de un patrimonio que hay que conservar, ¿no? Si se usa sufriendo un desgaste y un deterioro porque se usa cada día. Eso difícilmente es consecuente, ¿no? Por esa razón, el nuevo reglamento tiene una limitación al uso del vehículo, ¿no? Yeah. Creo que es consecuente y que en otros países europeos se ha impuesto ya o se terminará imponiendo.
Uh-huh. Fíjate, estabas hablando de limitaciones aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo no sé si es verdad que un coche histórico no puede superar los 96 días de circulación al año. ¿Eso es verdad?
Sí, sí. Y ojo, porque además las sanciones son importantes, porque uh-huh. circular el día 97 supone infringir la norma administrativa por circular sin autorización. Es decir, es como si el coche estuviera circulando sin documentación, por decirlo así. La multa son 500 euros, que no es ninguna broma.
Ninguna broma.
No, hay gente que está, no, en Madrid, es que se hace a Madrid, pues la multa son 200, sí, con pronto pago. No, no está infringiendo la ordenanza de Madrid, está infringiendo una norma que usted no le habilita para conducir a partir del día 97, ¿no? En cualquier caso, 96 días es una cifra mucho más que razonable. Los estudios que ha hecho la propia Federación Española o la Federación Internacional, a nivel europeo sobre todo, arrojan cifras de entre 15, 20, 40 días al año. Son coches de uso lúdico, se usan para excursiones, para disfrutar los fines de semana. Nadie se le ocurre usar un coche de estos todos los días para entrar en un atasco frío. La cosa que se cae por su propio pie, por su propio peso, ¿no?
Ya. Dani, ¿podrías explicarnos más, sobre todo más en detalle, en qué consiste el nuevo reglamento de coches históricos? Lo digo más que nada porque, mira, me está contando ahora Juan Luis, que me ha escrito a mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice, por favor, tiene que conocer, darnos a conocer el nuevo reglamento, ¿no? Que de los coches históricos, porque a mí me interesa mucho lo que está contando Daniel ahora mismo en la cadena COPE. Pues cuéntanos, Dani.
Quizá habría que empezar por explicar qué teníamos antes. Hasta el año 95 no hubo un reglamento de vehículos históricos en España. Una cosa que se hizo con cierto retraso ya en su momento. Los objetivos en 1995 eran claros. Había muchos vehículos que estaban arrumbados en desguaces, que habían perdido la trazabilidad de la documentación, y no había una opción, desde el punto de vista administrativo, de recuperar esas documentaciones, ¿no? De devolverlos a la vida. Y aquel reglamento pues cumplió con esa misión. Era muy garantista. En aquel momento la administración hizo intervenir muchos actores que no aportaban prácticamente ningún valor durante el proceso, y como consecuencia de aquello, pues todos esos actores, aparte de añadir tiempo a la gestión, que a veces llegaba a muchos meses, incorporaban un coste, muchas veces sin ningún sentido, porque no aportaban nada, claro, y hacía que aquello pues fuera largo y muy tedioso y sobre todo muy caro, ¿no? ¿A qué penalizaba? Pues los coches más populares, las motocicletas, porque el coste medio en aquel momento podía ser de unos 1.000 euros, ¿no?, de todo ese proceso. Uh-huh. ¿Qué se vio? Pues que las circunstancias han cambiado. Ahora lo que tenemos es una cantidad de coches y motos y tractores y vehículos industriales de más de 30 años importante. Nos venía encima las legislaciones europeas de movilidad sostenible y de zonas de bajas emisiones en las ciudades, y de alguna forma había que excepcionar lo que es un vehículo histórico conservado y que es mantenido por su custodio. Digo custodio porque los que tenemos vehículos históricos los tenemos mientras vivimos. Confiamos que alguien lo preserve después de nosotros, ¿no? Sí. pues alguien había que excepcionar esos vehículos, no ya para que circule libremente, sino, por ejemplo, para que la gente que vive en zonas bajas emisiones por lo menos pudiera salir de su casa, ¿no? Y disfrutarlos en los entornos, carreteras secundarias, entornos rurales, tal, donde no hay tráfico y donde realmente se disfrutan, ¿no? Y en esas circunstancias el antiguo reglamento no tenía validez.
Claro, y por eso me imagino que hace un año es cuando llega ese, digamos, ese nuevo reglamento que da una segunda vida a los coches históricos. ¿Qué es eso lo que lo agiliza, no? Imagino.
Ahora mismo, este trámite con un certificado digital, que yo creo que casi cualquier ciudadano lo tiene instalado en su ordenador, con cuatro fotografías, una declaración jurada de que el vehículo cumple con la originalidad y el estado de conservación, y teniendo la ITV en vigor, pago una tasa de 20 euros y yo he recibido mi última alta de vehículo histórico en 5 días en casa, en un sobre de la Agencia de Tráfico. Creo, desde el punto de vista de la experiencia del ciudadano, hemos pasado de la noche al día, ¿no? Lo que es fantástico, y parte de ese éxito es que hemos conseguido más de 125.000 vehículos inscritos que van acercando la realidad del parque automovilístico español de históricos a al de otras realidades de países centrales de Europa, ¿no?
Porque ahora mismo, ¿cuántos vehículos históricos hay registrados en España en este momento? ¿Cerca de 100.000, 200.000, 300.000?
Un poquito menos. Partíamos de 42.000 el año 20. ¿Sí? Digamos que se ha multiplicado por 4. Andamos en 177.000, ¿no? Hace un par de días. Pero vamos, al día 2 de octubre, justo el aniversario del reglamento, había 175.700.
Ya. Hombre, es una cifra bastante importante. Raúl, una cosa, ¿los vehículos antiguos son una afición propia de las personas mayores? Porque, ojo, yo pensaba que sí, pero fíjate, estoy viendo a mi alrededor que no, ¿verdad?
Lógicamente hay generaciones, y se explica muy fácilmente. Todos añoramos los coches de cuando éramos jóvenes, ¿no? Sí. Que en aquel momento éramos críos, estábamos estudiando y no podíamos adquirirlos, ¿no? Con el paso del tiempo, esos coches son los que te llaman la atención, los que despiertan la simpatía, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pues que quizá la gente que empezó en este mundo de la afición en los años 40, 50, 60, pues hay gente que ahora tiene 80, 90 años, y en aquel momento le gustaban los coches que habían visto de críos, de los coches de la preguerra. A mí, pues me gustan los coches de cuando yo era un crío, de los años 70 y 80, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Pues que los jóvenes también se acercan a la afición, pero lo hacen mirando de reojo los coches que les gustaban cuando eran críos, los coches de los años 90 y 2000, ¿no? Entonces, no es que la afición se pierda. Hay que reconocer que en el ambiente general pues hay una especie de cruzada contra el automóvil y la motocicleta y tal, que yo no comparto. O sea, creo que el automóvil y la motocicleta han sido los mejores inventos del siglo XX y probablemente los que definen nuestra civilización. O sea, yo creo que nadie entiende nuestra civilización actual sin la posibilidad de desplazarnos y la libertad. Se le llena a toda la gente la boca con la palabra libertad, pero a mí no se me ocurre una libertad mayor que el de poder decidir con quién te casas si coges tu coche o tu moto y te cambias de pueblo, ¿no? Cuando no tienes esa opción, ya te casabas con quien podías, ¿no? Sí. Pues eso, democratizar las vacaciones, el poder ir al mar por primera vez en los años 40, 50, eso fue un logro de la automoción, ¿no? Y hoy parece que el automóvil es un enemigo, que contamina, pero vamos a hacer una movilidad que no contamina, y eso no está reñido con que se pueda preservar estos vehículos históricos y puedan seguir circulando.
Porque sabemos a cuántos clubes y a cuántas personas agrupa la Federación Española de Coches Antiguos, ¿eso se sabe?
Pues agrupamos unos 450 clubes de coches, motos, también de tractores y camiones, y podemos representar unos 30.000 o 40.000 aficionados. Bueno, es pues, un colectivo muy importante, pero solo imaginándonos el número de vehículos históricos que hay, pues podemos extrapolarlo y probablemente en España haya 300, 400.000 aficionados al automovilismo clásico, que desde otro punto de vista, no sé si adelanto alguna pregunta, es un mercado importante a nivel económico. Porque detrás de esta actividad hay talleres de restauración, vendedores de vehículos, actividades turísticas, rutas, extranjeros que cada día llegan en sus ferries desde el Reino Unido con sus vehículos históricos a descubrir los maravillosos paisajes y carreteras.
Sí.
Hay una formación profesional con oficios que están por evitar que perdamos y una buena oportunidad para los jóvenes.
Claro.
Bueno, y la actividad económica que en otros países es industria, me atrevería a decir.
Fíjate, la verdad lo que estás diciendo es que estás cargado de razón, ¿no? Porque es bastante frecuente ver en muchos puntos de España, en la Comunidad de Madrid, en muchísimos municipios, los fines de semana se dedican a esto, precisamente, ¿no? A ver caravanas de coches antiguos e incluso exposiciones, ¿no? Hay muchas concentraciones de coches históricos que atraen a muchísima gente. Yo recuerdo haber vivido dos en la Sierra de Madrid, una especialmente en Navacerrada, y era un ambientazo de familia genial. Hacía mucho frío, pero hacía mucho sol. Era un día perfecto, ¿no? E íbamos todos muy abrigados, pero veíamos una cantidad de coches antiguos, súper bien cuidados, y a la gente le gustaba mucho, pero ya no solamente los propietarios de esos coches, sino la gente que iba a verlos, ¿no? La gente que iba a observarlos. Yo no sé si eso sucede porque tenemos mucha nostalgia del pasado o porque realmente nos gusta recordar las cosas que ya hemos vivido. No sé si tú piensas lo mismo, Raúl, si tenemos mucha nostalgia del pasado.
Bueno, yo creo que es humano, ¿no? Humano de tener nostalgia y llorar los tiempos pasados.
Sí.
Y para mí, en lo que tiene que ver con todo esto, en este caso creo que son mejores. Es decir, creo que el mundo de la automoción ha aportado mucho a la sociedad. Creo que la industria y el peso económico que han tenido en Occidente, en automóvil, es importantísimo y sigue siéndolo. O sea, en España, la industria del automóvil sigue generando el 10 o 12% del PIB, seguimos siendo el segundo fabricante más importante de Europa y el séptimo del mundo, y es una cosa que no podemos olvidar, con lo cual también hay un compromiso de los fabricantes y los vendedores y todo el ecosistema alrededor del automóvil en preservar este patrimonio que se ha generado, ¿no?
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE después del partidazo, antes de Carlos Herrera, hasta las 6 de la mañana vamos a estar con toda la audiencia, pues hablando de todo menos de política, y estamos hablando de los coches antiguos, por ejemplo, ¿no? Que además conservar esos coches, yo creo que es una forma de, sobre todo, de no olvidar nuestro pasado, ¿no? Nuestra historia. No sé si estás de acuerdo, ¿no?
Sin duda, y es un patrimonio reconocido por la UNESCO, o sea. Yo creo que ya nadie puede sospechar que un vehículo histórico es nada más que eso, ¿no? Que una parte del patrimonio cultural que representa nuestra historia y que ha definido nuestras vidas, ¿no? Y yo no recuerdo nadie que no comparta una sonrisa contigo al verte pasar con un coche antiguo, sí, o que alguien te señala y dice, como del abuelo, ¿no? O como, claro, ¿te acuerdas? O, claro, y al final toda esa visibilidad, como bien dice, los eventos, pues también anima y retroalimenta la afición, ¿no? Porque la gente de repente habrá dicho, es que el coche del abuelo que está en el pueblo es histórico porque tiene 40 años. Entonces un nieto da un paso adelante, lo saca del garaje con mucha emoción, arregla, lo pone en marcha, lo limpia, pam, le hace su documentación y un día va a buscar al abuelo para darle un paseo y seguro que hay lágrimas, ¿no?
Sí.
Porque yo esto lo he vivido mucho, ¿no? En amigos y compañeros de este mundo, ¿no? Al final, la nostalgia, ese recuerdo, es que este coche me recuerda su olor a las vacaciones de niño, ¿no?
Exacto.
Claro. Eso es esa nostalgia que es inevitable, ¿no?
Fíjate, yo también llevo ya bastante tiempo viendo que, bueno, pues que muchos novios, muchas parejas, muchos matrimonios, cuando se casan, lo que hacen es elegir un coche clásico para que les lleve a la iglesia. Esto yo creo que es muy bonito.
Sí, sí, sí. Y eso que aquí tenemos mucho trabajo por hacer, porque como somos tan desprendidos de lo nuestro, pues al final cuesta, ¿no? Que en otros países, por ejemplo, que tienen una devoción por su historia, sus costumbres y sus tradiciones, que creo que es admirable, pues tenemos mucho que aprender, ¿no? Pero aquí, pues poco a poco, esa parte cultural, que yo creo que nos cercena un poco, pero vamos corrigiéndolo, ¿no? Y la gente va entendiendo que esto ya no es solo un medio de transporte ni una inversión financiera, que al final eso es casi lo de menos, sino es ese recuerdo, esa ilusión de la infancia, de la juventud y esas sensaciones, ¿no? Disfrutar estos vehículos por las carreteras.
Claro, Claro. Yo no sé el país de nuestro entorno, Raúl, que podríamos decir que tiene más afición por los clásicos. ¿Tú lo sabes?
La verdad es que prácticamente todos, porque todos tienen una historia industrial que es el arranque al final de todo esto. Es muy importante, ¿no? Quizá los países punteros pudieran ser Francia e Inglaterra, pero claro, no vamos a olvidarnos de la industria automovilística alemana o italiana, ¿no? Entonces, en todos estos países, el tema de los coches históricos y las motocicletas históricas es un tema absoluto de culto, de culto. Aquí no, allí nadie permite que ciertas colecciones salgan del país o que determinados modelos no se conserven adecuadamente o que no se muestren a la gente, ¿no? Y en ese sentido, una deuda que creo que es el siguiente punto en el que tenemos que aprender y corregir muchas carencias, es que España, a pesar de los datos económicos y lo que ha significado el automóvil a nivel económico, no cuenta con ningún museo importante de automóviles. Hay alguna colección privada, hay alguna colección importante de motocicletas, pero no hay ningún museo nacional del automóvil ni de ninguna marca que haya fabricado vehículos en España.
Claro.
Lo cual no deja de ser un alabio y un disparate, si me permite.
No, claro. Yo no sé si tú crees que funcionaría o por qué sería bueno a lo mejor que en España se creara, no sé, pues ese museo estatal del automóvil. Igual tendría mucho éxito.
Bueno, yo creo que hay que todo lo que hemos hablado confluye en que al final está muy bien que los particulares muestren sus vehículos, en parte por egoísmo, porque lo hacen por disfrute conduciéndolos, ¿no? Pero bueno, también aportan, compartiendo estos coches en la carretera o en esos eventos, este patrimonio con los visitantes y el público en general, ¿no? Pero creo que hay un compromiso por parte de las administraciones y de los fabricantes y todo el ecosistema alrededor del automóvil respecto a nuestro pasado y nuestra historia. Difícilmente podemos explicar el futuro de la industria de nuestro país si no explicamos el pasado, ¿no? Uh-huh. Y ese compromiso no se ha materializado, empezando por la administración, porque en Francia hay un museo nacional extraordinario, en Italia varios y en Inglaterra dos museos nacionales, ¿no? Muestran la historia del país y la historia, por ejemplo, de la industria relacionada con los momentos históricos en Inglaterra, pues de la mundial, de la guerra, ¿no? Esa es la historia de la gente, la historia de los ciudadanos, de los trabajadores, de los usuarios de esos vehículos y de sus marcas y sus diseños y su técnica y su ingeniería, ¿no? Y esto, pues,
qué interesante, Raúl. Qué interesante. Raúl Aranda, presidente de la Federación Española.
Que tenemos hacia nosotros mismos, pero como país.
Perfecto, pues qué interesante, Raúl. Raúl Aranda, presidente de la Federación Española de Vehículos Antiguos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros a esta hora. Nos acercamos a las 2, la 1 en Canarias, y sobre todo por ilustrarnos de cara a esos coches históricos. Un abrazo bien fuerte. Muchas gracias.
Buenas noches.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nunca fui tuya, buscarte a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya. No podrás esconder más. Dos caras y un hombre. ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes? Pero que te volverán gritando mi nombre. No quiero oír nada más, ya conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no.
en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este sábado en COPE, fútbol a lo grande.
¡La gente quiere fútbol!
Atlético de Madrid, Sevilla, Real Madrid, Valencia.
¡La gente tiene ganas!
Y el domingo, Barça, Elche.
¡Empieza Oli!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que la vida merece la pena. Y claro, hay que hablar de la gente que curra, de la gente que levanta España, de la gente que aporta para que esto no decaiga ni un solo segundo. Fíjate cómo empiezo. 41 años de servicio no se borran con una despedida.
Atención, parque de bomberos para jefatura del cuerpo. Respondan, por favor.
Atención, atención central desde el parque primero. ¿Lo reciben, cambio?
Recibido. Estimados compañeros, parece que fue ayer, pero han pasado 41 años de servicio con vosotros y con los anteriores bomberos que he tenido el gusto de servir a la ciudad de Madrid.
Es Rafael Ferrandiz. Hasta hace unos meses era el jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid y así quiso decir adiós. Con este mensaje emitido desde la misma emisora desde las que durante años y años coordinó emergencias y atendió llamadas de auxilio. Rafael ha dicho adiós a 4 décadas de servicio. En todo este tiempo ha sido testigo y ha sido protagonista de algunos de los momentos más oscuros de la ciudad. El incendio, por ejemplo, de los almacenes Arias, de los atentados del 11M o del colapso del Windsor. Así contábamos este último episodio en la cadena COPE hace ya 20 años.
¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo la verdad es que sigue controlándose, intentando controlar el incendio por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Alrededor de 60 bomberos son los que están trabajando en estos momentos. El hospital de campaña de Sambor que ya está desplegado. Y el incendio, bueno, pues continúa desde hace bastante tiempo, más o menos en el mismo sitio. Alrededor de la planta 25 es lo que está quemándose. Y los bomberos, pues con una escala, ya han logrado llegar hasta allí y están echando agua en estos momentos.
Son experiencias límite que le enseñaron que ser bombero no es solamente una profesión, sino una vocación arraigada en el sacrificio y la entrega. Ahí no basta con dominar el fuego o perfeccionar las técnicas de rescate. Hay que asumir que cada intervención es un desafío y que solamente la confianza en el compañero que está a tu lado hace posible el enfrentarlo.
Me llevo fundamentalmente muchos amigos. Este servicio, este trabajo, este oficio, pues puede ser distinto de otros. Y aquí es fundamental que seamos todos amigos, porque hay momentos muy duros donde tienes que tener delante y detrás un amigo que te proteja.
Por eso Rafael nunca creyó en la frase "no vengo al trabajo a hacer amigos". Para él, el cuerpo solamente funciona cuando el lazo entre compañeros es fuerte, cuando la confianza los convierte en familia. Aquí Rafael ha cerrado una larga etapa y en abril decía adiós a un cuerpo de bomberos que ha crecido con él. Un hombre que, bueno, pues que ha impulsado su modernización, ha fortalecido su preparación y ha elevado su prestigio hasta convertirlo, pues, en un referente internacional.
Los ciudadanos de Madrid tienen el mejor cuerpo de bomberos que se puede tener. Un nivel europeo, un nivel internacional, un nivel técnico, un nivel de equipos extraordinario, pero sobre todo unos bomberos con mucho corazón, que es como un bombero tiene que trabajar.
Bueno, pues ahora disfruta y descansa ya en casa con su otra familia, con aquellos que durante tanto tiempo sufrieron sus ausencias. Y claro, vivieron el miedo de perderlo en cada una de sus guardias.
Un bombero siempre sigue siendo bombero. Evidentemente, estar en la barrera disfrutando de esta maravillosa ciudad tan protegida que tiene Madrid. Y tengo un Excel tremendo de actividades pero ahora lo que tengo que hacer es ordenarlas, cuál es la primera y cuál es la segunda, para empezar, y sobre todo cuidar un poco a mi familia y estar con ellos, que en este trabajo como jefe del cuerpo los tienes al lado, pero no los tienes cuidados como uno debería tenerlos.
Desde luego, para Rafael, ser bombero es aprender a convivir con el miedo y transformarlo en acción. Es aceptar el llanto, aceptar la rabia y la impotencia cuando las cosas no salen bien. Pero también disfrutar de la alegría de una vida salvada y el abrazo tras una misión cumplida. Después de 41 años, Rafael nos ha dejado una lección imborrable, y es que más allá de la tecnología y también de los protocolos, lo esencial siempre son las personas. Con lo cual, desde Poniendo las Calles, aprovechamos y damos un abrazo bien fuerte a todos los bomberos que de guardia, muchas madrugadas también nos escribís y nos decís: Pulpo, nosotros los bomberos, tal o cual parque de bomberos, somos ponedores. Un abrazo bien fuerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Seguimos avanzando en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor y nos ayudas a poner en las calles a España mientras muchos están durmiendo. Así que mucho ánimo y sigamos trabajando para ello. Bueno, ahora toca el momento de las rutas. En este jueves tenemos como protagonista a un animal que es muy de cuento. Las ovejas aparecen en cualquier imagen infantil de campo. Es verdad que una ovejita da mucha paz, da mucha tranquilidad. Y en concreto hoy el gran Pedro Madera y sus libros y sus historias y sus rutas, pues nos lleva a la churrería. Vamos a hablar de la oveja churra, ni más ni menos. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, y querido Carlos, esto te afecta a ti también.
¿A mí por qué?
Porque el otro día me reconocieron en Peñafiel.
Sí.
Iba yo camino de Campas, pero me reconocen, ¿sí?, y me dice: ¿qué, has venido aquí a tomarte un lechazo con tu amigo el Pulpo? Y dice: qué triste que nuestra vida intelectual de Carlos y Pedro se resuma a una especie de Telma y Luis comiendo lechazos y corderos y cochinillos por toda España. ¿Dónde están nuestros valores intelectuales, querido amigo?
Hombre, bueno, es el impacto que tiene el programa y las cosas que cuentas, Pedro, sin lugar a dudas. Aquí lo que hablamos, la gente luego lo tiene en cuenta, y si encima te acercas a esa localidad de donde hemos hablado, pues la gente lo ha escuchado y lo quiere compartir contigo. A mí me gusta que pasen estas cosas.
No, si a mí me encantaría que en Lerma nos conocieran por la calle y eso, pero yo hoy os voy a traer una cosa que me parece maravillosa. Que yo la verdad es que lo conocía, pero no me había fijado. Es la churrería, la comarca de la churrería. ¿No te gusta el nombre, lo primero?
Sí, suena muy bien.
Un cartel que ponía la churrería, donde el viento huele a lana y tomillo.
Wow.
Y yo dije: oh, qué bonito titular, ¿no? Vamos, lo podíamos hecho en cualquier momento nosotros. Bueno, ¿y la churrería realmente a qué debe ese nombre? Bueno, lo primero, la churrería es una comarca de Valladolid y de Ávila, que es famosa y tiene ese nombre. ¿Por qué? Por las ovejas churras. Ya sabes, el dicho ese tan castellano: no me confundas churras con merinas. Pues las churras era un tipo de oveja y las merinas era otro tipo de oveja. En esa España de la transhumancia, de la mesta, de los pastores, las ovejas churras a mí y el cordero churro me parecen siempre muy bonitos, porque son esos que tienen como un antifaz, que son como ladrones de bancos. Bueno, ahora se dice más ladrones de joyas en el Louvre, pero no es el momento de hacer bromas.
No, mejor no nos metamos ahí, que se está liando todavía muy, muy gorda.
Y de ahí viene la oveja churra, que es una oveja súper cotizada por la calidad de su lana. Y porque además yo, a consecuencia de esto, me he puesto a investigar y he descubierto que la oveja churra ha ido a Chile, ha ido a México, ha ido a Estados Unidos. Y me gusta, porque eso da valor a estos pueblos de la España por los que pasamos por la carretera. Sí. Y bueno, pues que tienen la comarca. Y uno de ellos es Campaspero, que es un pueblo precioso, con una piedra blanca maravillosa. Cuando pasas de Segovia, de Cuéllar, pasas ahí hacia Valladolid y aparece Campaspero, que tiene ahí una iglesia fantástica, tiene una panadería, que el otro día paré yo a investigar, no a comprar, a investigar, y había un hornazo de esos con tacos de choricito y de panceta dentro. Bueno, una maravilla.
Qué rico,
y por eso me gustaría hablar de esta comarca y poner en valor la churrería, pero no como elemento solo para comprar churros, sino como comarca de Castilla y León, que pues que está muy de moda y por la que hemos pasado muchas veces,
sí,
y por la que no nos hemos a veces detenido lo que deberíamos.
Mira, yo he estado una vez en Campas, pero bueno, he estado dos, una de pequeño con mis padres y ya luego en enero de este año 2025 estuve allí comiendo un lechazo en el Manix, estuve en la panadería Cáceres, donde estaban los ponedores que conocí allí y que disfrutamos de un encuentro maravilloso, que les debo un par de diplomas, y me di cuenta que en esa plaza había una fachada de un banco muy especial que era el Banco Central. Yo no sabía que existía todavía el Banco Central en determinadas comarcas.
Bueno, yo creo que como entidad bancaria a lo mejor no existe, que no claro. tiene el código este que nos piden cuando hacemos una transferencia. Pero allí hay una arquitectura popular
sí.
maravillosa, y esas fachadas de los años 70, 80, de, ¿te acuerdas? El Banco Central, había uno aquí en mi barrio, me acuerdo, en el Paseo Extremadura. Uh-huh. Maravilloso también. A mí me retrae, me lleva a mi infancia y claro. me encanta porque hayas parado a sí. comer lechazo y un buen asado en el mismo bar donde paro yo,
sí.
junto a los bares que hay en la carretera, que cuando tú has madrugado mucho y todavía está saliendo el sol, paras ahí, te das ese golpe de buena cafeína sí. y es que, oye, te cambia la vida. O sea,
totalmente.
Que mira, qué bueno.
Totalmente.
Qué bueno, es maravilloso. Oye, ¿tuviste tiempo de ver otro de las joyas que tiene el pueblo? Por ejemplo, como el museo, tiene un museo de la piedra que me parece un aula maravillosa de la cantería.
Yo llegué un domingo a la hora de comer y me marché 3 horas después de haber hecho un poco el comienzo de la digestión, que yo ya no podía ni conducir. Ahí te lo dejo, ¿eh? O sea, que tampoco pude adentrarme mucho en las maravillas de Campaspero.
Bueno, pues no queda feo que lo diga, pero tiene un museo de la piedra que es maravilloso, y luego además tiene unos edificios con esa piedra blanca que cuando le da el sol, que es maravilloso y que me parece, vamos, por eso le llaman la capital blanca y legendaria de la comarca de la churrería. Es más, a los vecinos de ahí se les llamaba los churreros o los churros, y de cosas que no les gustaba mucho, y se considera el techo vallisoletano porque debe ser de los pueblos más altos de Valladolid. Con lo cual, sí. mira, excursión perfecta, muy buena idea y muy buena base de operaciones. Y además, la próxima vez iremos juntos, el lechazo será doble, ¿eh? Porque somos gente muy cualificada, y de paso veremos una de las cosas que más me gusta, incluso para recorrer los pueblos cercanos, que ahora os voy a decir algunos, recorrerlo en bicicleta, porque eso nos permite ir a los antiguos chozos de pastor. Y yo, a esas construcciones donde vivían los pastores cuando cuidaban sí. por la noche, sí. los chozos hechos de piedra con esas formas cónicas, me recuerda mucho cuando yo era pequeño y con mi abuelo me quedaba a cuidar ovejas por la noche, que no eran de piedra, eran con la cubierta de leña, y me parece una maravilla, porque son como señales, como tótem, que aparecen en el medio del campo, y ahora en otoño o en primavera, cuando empiezan a salir los campos de cereal, es una maravilla.
Qué pasada. De verdad que España tiene unos sitios maravillosos. Por allí también está Adrados, está Cuellas, toda esa es una zona súper interesante, ¿eh?
Bueno, Adrados, que es un pueblo ahora muy humilde, me parece un sitio fantástico. Y además un sitio que ahí siempre, ¿sabes?, ha hecho muy buen pan y ha habido muy buenos pastores. Mm. Y era muy, muy famoso porque ahí era un buen sitio para el esquileo. Pues era un trozo de caminos y había mucha tradición de esquiladores, de cuando se esquilaba incluso a tijera, no ahora que se hace con esquiladora de baterías eléctrica, pero... cuando se hacía con tijera, que había afinar muy bien, yo no me lo aviso. Y yo de ahí, y queda feo que lo diga, cuando ese pan nos hacía el mígar de pastor por la mañana, con torrezno y con huevo.
Joder.
Eso era una maravilla. Y hay todo un plan para recuperar todas las rutas ovinas que marcaban, bueno, pues marcar los territorios de la Transhumancia, porque no olvidemos todo ese entramado de cañadas reales, que hay, que es una maravilla. Oye, y hay otro pueblo que no sé si... Bueno, te voy a decir algunos que a mí me gustan
vale.
mucho. Uno, Ontaldilla, que
no
está como mirando hacia el Duratón, hacia, uh-huh. hacia, hacia la zona. Eso es una otra delicia de pueblo, donde además ahí se han hecho varios grafitis en la calle, vive poca gente, pero ahí es un buen ejemplo de arte callejero. Algunos grafitis están un poquito desvaídos por el sol y el viento, porque ahí nos andan con tonterías, pero maravilloso. Y luego a mí me gusta mucho otro pueblo que es Olombrada, también muy humilde, muy sencillo, pero que es una delicia disfrutar de él. Y sobre todo, ya te digo, si vamos sin prisa, si disfrutamos de esas iglesias que tienen un poco descascarillada los campanarios, de esas, esos relojes que unos funcionan y otros no, pero que son el símbolo de los pueblos, a mí me parece, vamos, una auténtica pasada. Y muy entrañable y muy cercano, porque la gente que vive así al principio siempre son un poco desconfiados cuando paras, pero si te ves, sobre todo que si vas en bici, siempre hay una pregunta: ¿eres de aquí? Eso es la primera, ¿no? Para marcar distancia. Y si dices que no, pero vengo de tal pueblo, y si demuestras que tal, la gente es súper hospitalaria. Sí. Y bueno, si hay un bar, obligado, tomarte un vino con el paisano del pueblo, porque si no, vamos, es que es obligado, un buen vino de frasca, con unos torrenos, con un picadillo, con un poco de choricito y sobre todo pan, un pan maravilloso, vamos.
Yo, a esta hora, aunque estemos aquí en el estudio central de la cadena COPE, hace fresquito, pero entra hambre. Hablando de todas estas cosas que en muchísimos pueblos de España podemos encontrar, siempre apetece comer, y no sé por qué.
Bueno, porque yo creo que en muchos casos el comer, el bar, ese estímulo gastronómico es una manera, nosotros es una manera de socializar. Por eso creo que es tan importante la figura de los bares en estos pueblos. ¿Por qué? Porque tú no entiendes ir a pasar un fin de semana en Cuéllar si no vas a ir a la pastelería, traerte un pan, traerte un, sí, algunas chacinas y tomarte un cordero. Entonces yo creo que, ¿por qué nos entra hambre? Porque nosotros, muchos de nosotros, asociamos un fin de semana de excursión por cualquier comarca, lo fundamental es un buen sitio para dormir. A lo mejor no tiene que ser muy lujoso, pero tiene que ser limpio y amable. Eso es fundamental. Y más en los tiempos estos de crisis. Y luego, un buen sitio para comer. Y cuando digo un buen sitio, yo creo que la gente ya no busca muchas veces la estrella, el reconocimiento y tal. No, quiero un sitio que sea humilde, sencillo y que te traten bien. Y creo que eso es muy importante porque, por desgracia, estamos perdiendo mucho en España eso. Eso de llegar a un sitio, ¿puedo comer? Sí. ¿Qué tiene? ¿Te puedo hacer unos huevos fritos con lomo de olla, por ejemplo?
Bueno.
¡Qué maravilla!
Madre mía.
Yo creo que la hora tope para hablar de comida en el programa tiene que ser las 3 de la mañana. Hasta las 3 podemos hablar. Luego ya a partir de las 3, Pulpo, tenemos que moderarnos.
Pero sí, es verdad.
Ese huevo con puntillita, que tú coges el pan y la corteza, la pones en el canto de la yema, salpica un poquito y metes la patatita frita, bien frita, recién frita, con piel o no frita, y que lo bañas en la yemita del huevo y te lo llevas a la boca. Es que claro, a mí me pasa lo que me pasa. Por eso el endocrino está enfadado con nosotros, ¿eh?
No, desde luego. Así es que no avanzamos. Cuéntame más cosas, más sitios donde podemos degustar cosas riquísimas en cualquier punto de España.
Pues mira, a mí sitios de España, de esta zona, yo pararía en zonas como Perosillo, que es un pueblecito también de Moraleja de Cuéllar, y hombre, ya si queremos investigar más y hacer un poco de deporte, pues siempre podemos hacer una excursión a Sepúlveda, que ahora ya empieza a haber polvorones y dulces de Navidad. Oh. El Halloween, que está de aquí al lado, ha servido para reestimular y para potenciar, adelantar la temporada de mazapanes, que es un tema que deberíamos trabajarnos detenidamente, y luego además un paseíto por el cañón del Duratón, viendo los buitres, también un momento romántico, porque es ese momento en que hace frío y le cedes la chaqueta al compañero barra compañera de excursión. Sí. Eso es bonito. Y quien dice Sepúlveda, pues ya estamos ahí en todos esos pueblecitos maravillosos que nos llevan a la 110, pero yo creo que es que tampoco conviene hacer recuperar muchos pueblos. No, hay que ir, pensar dónde estamos y sobre todo recuperar las tradiciones. Las tradiciones de los pastores que hacían la transhumancia, que llevaban sus que en verano llevaban los pastos, buscaban los pastos más frescos hacia el norte, hacia la zona de Soria, y que en invierno, cuando azuzaba el frío de verdad, no el de ahora, que ni hace frío ni hace nada, pues no, se iban a Extremadura, y con esas sopas migas que con leche de cabra o de oveja, que eran densas, con ese pan maravilloso, ese pan que dentro se metían los torrenos, los trozos de carne, los embutidos, las chacinas, y luego esos guisos de la huerta de la abuela que te daba, ese café de puchero, que es otro tema que tendríamos que tratar. ¿Tú te acuerdas cuando había el café de puchero que se filtraba con algún trozo de tela bien lavado?
Sí, con una tela, sí, eso lo he visto yo también, es verdad, sí.
Una maravilla, vamos, es que es una delicia, de verdad. Y es que eso es lo que nos permite vivir en un país maravilloso donde muchas de esas costumbres se mantienen y donde tenemos que disfrutarlos, es que hay vida más allá del Street Tartar de guacamole. Que es
no, desde
que,
luego. Desde luego. Me está preguntando Natalia qué queda de la churrería, qué queda de todo eso tan maravilloso que está escuchando en la radio.
Bueno, pues de todo eso que queda, quedan lo primero los pueblos, luego pueblos que tienen vida, y lo que queda es una producción fantástica, cerealística, que demuestra que hay mucho interés y que hay mucha gente, y gente joven que está optando por volverse a los pueblos. Hay, por ejemplo, gente que teletrabaja desde estos pueblos y gente que está poniendo en valor estos restaurantes. Mira, me acabas de enviar una foto, me encanta, si es que parecemos adolescentes, del pulpo, el Manix, al lado del horno. Qué buen aspecto dar de maestro asador, vamos.
Correcto, con el maestro asador, efectivamente. Pues, no me invento pues nunca
este
nada.
Este tipo de restaurante. Este tipo de restaurantes, curiosamente, le dan mucha vida a estos pueblos. Sí. ¿Qué sucede? Que como entre semana muchos no tienen vida, pues a lo mejor abren solo jueves, viernes, sábado y domingo. Pero Manix, yo creo que abre todos los días y tiene un menú interesantísimo.
Sí, sí,
y el panadero del pueblo también. Y en el panadero del pueblo, fíjate qué escena tan bonita el otro día, que una señora que fue le dijo, ¿te puedo traer un par de pollos? Porque el panadero todavía, para reutilizar, para aprovechar el calor de su horno, a las vecinas le cede el horno durante un ratito para asar ahí dentro alguno de los platos que tiene preparado, y fíjate que mezcla con leña, con un horno de barro de verdad, poder sacar los mejores jugos y, en fin, una maravilla.
Sí, sí, sí. Te acabo de mandar la foto con el panadero y con... Creo que era su mujer o su hermana, no recuerdo muy bien, porque estas fotos son de enero, creo que era del 11 de enero del 25. Pero me sucedió que vamos allí, compramos a comprar unas roscas de pan, porque yo tenía muchas ganas de comer roscas de pan, y este hombre me reconoció la voz. Dice, pero ¿tienes la voz del pulpo? Y digo, pero pues sí, soy el pulpo. Se emocionó y todo porque era un fiel oyente a la cadena COPE. De hecho, cuando entramos ese domingo a la radio, a la panadería, él estaba escuchando la radio, estaba escuchando la COPE, y la verdad que le dio una ilusión. Por eso te mando esta foto donde, bueno, pues aparte no nos dejaron pagar nada. Yo digo, por favor, es que esto no puede ser. Y ahí estuvieron pues compartiendo un montón de tiempo con nosotros y de historias de la radio en Campaspero, en una mañana de domingo donde solamente queríamos ir a comprar un buen pan y un buen lechazo.
Pero eso nos da una idea de la generosidad de la gente. Fíjate, a mí cuando a veces dicen, oye, ven aquí y tal, no, es que te regalan lo que ellos producen.
Sí.
Y eso, pulpo, de verdad, por encima de todo, es lo que da valor. Una barra pan vale 1,20€, 1,50€, un pan buenísimo. Sí. Ese que le dejas en casa debajo un trapito y te aguanta 4 o 5 días, maravilloso. Una rosca de esa que tú dices, que la vas cortando sin cuchillo, con la mano, la vas así como plas, plas, quitando trozos. Ese es un pan maravilloso. Detrás de la panadería, para hablar, hay una carnicería que hacen unas chacinas y un chorizo fresco. Ese chorizo, cuando está tiernecito, le asustas en la sartén. No te voy a decir ni que le frías, simplemente le asusta. Le aprietas en el trozo de pan, suelta la grasilla.
Bueno.
Y es que eso es un manjar maravilloso, maravilloso. Es que a los que hacemos la radio en pijama, te lo he dicho varias veces, no es gula, es estimular las papilas gustativas, hombre, esto es un obligado. Pues el mismo mueble que tienes en la foto que me has enviado sigue detrás y están ahí las bandejas con la barra de pan, pasa a la vecina, le dice, oye, guárdame dos, tal. Hacen unos dulces de manteca de estos que donde caen no vuelve a crecer la hierba, maravillosos, y hacen unos dulces de Navidad. Que eso nos va a dar para varios programas y a mí me va a dar para mucho trabajo de campo. Yo creo que voy a clausurar mi oficina y poniendo las calles se echa el monte ya directamente a trabajar y a investigar seriamente para el Pulpo Team, cómo podemos encarar las Navidades con dulces de pueblo.
Bueno, pues mira, pues siguiente parada, dulces de Navidad en los pueblos, dulces auténticos, hechos a mano, hechos con cariño por parte de la gente mayor, que eso es lo que más me gusta, la gente mayor.
Pero la gente mayor, pues si están más en forma que yo, no les duele nada, se levantan a las 4, a las 5, escuchan el Pulpo, escuchan el Madera, luego se levantan, escuchan a Jorge Bustos, luego se ponen el Herrera, pero si es que yo no sé dónde sacan la... Y luego por la tarde, que es lo que más me gusta, tienen un huerto, tienen un huerto que cuando empiezan, no, cocina kilómetro cero, kilómetro cero, no, no, la cocina kilómetro cero es la que tiene la señora Concha, la señora María y la señora Paca, que tienen media docena de gallinas con un pelo y un lustre maravilloso,
sí,
y es que hacen una menestra de verdura o de cardo, que es que mira,
maravilloso.
Es que me entiendo las horas que son. Ya me está llamando el frigorífico, me está llamando el frigorífico para que saque de ahí algo y me puede ir a dormir a gusto. No hay cosa peor para un periodista que irse a dormir con el estómago vacío.
Es verdad. Pues Pedro, la semana que viene avanzamos en eso y seguro que vamos a seguir disfrutando en estas rutas gastronómicas o rutas de, bueno, pues de turismo que nos marcamos cada semana contigo. Un abrazo enorme, Pedro, cuídate.
Pues nada, me voy, que dentro de 2 días paso por Campaspero o por Cuéllar. Ya sé dónde ir, voy a decir que es amigo del Pulpo, a ver si me reconoce.
Bueno, tú avísame por si lo podemos cuadrar y vamos juntos, ¿te parece?
Muy bien, Manis nos espera. Un abrazo.
Adiós. Un abrazo. Gracias, Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo las calles, seguimos acompañándote, hagas lo que hagas, intentando dormir o trabajando. Lo importante es que estemos juntos y que no hablemos de política.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.